Qué lindo momento que se viene ahora en Expreso Nacional. Atención audiencia, que estamos arrancando el fin de semana con una pachorra bárbara, que nos da fiaca levantarnos, que nos da fiaca movernos. Bueno, si yo te digo que hay gente que ha subido 6.962 metros a la Aconcagua, nos tendría que dar vergüenza estar con la cara que estamos a esta altura del fin de semana, ¿no? Aunque sea tempranito. Pero es el tipo de historias que a nosotros nos gusta compartir en la radio, porque seguro tenemos un montón para aprender de estas personas que emprenden estas aventuras que todos queremos hacer, pero nunca nos animamos. Hace unos días, ¿no? Porque esto ocurrió el día 5 de febrero, pero estuvimos ahí rastreándolos, buscándolos, nos encontramos con el título Tres Barilochenses en la cima de la Aconcagua. Y qué mejor que traer por lo menos a uno de ellos. Aquí no estaremos en la cima, pero sí traerlo a San Martín de los Andes para que nos hable de esta experiencia. Así que anda sirviendo un cafecito ahí en casa, una ronda de mates que hoy los compartimos con Marcelo Guastavino, excomisario retirado y que emprendió esta aventura con una pareja de amigos, y ya lo tenemos aquí en Expreso Nacional. Buen día, Marcelo, bienvenido.
Hola, buen día, Natalia, a vos y bueno, a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Es el mismo el Marcelo de antes y de después de la Aconcagua?
Creo que no. Pasaron cosas. La verdad que es una experiencia totalmente transformadora, ¿no? Uh-huh. Tanto, bueno, en lo personal, en las vivencias, es una experiencia muy, muy intensa, muy fuerte, que, digo, altamente recomendable para la salud.
Física, sí. Y mental, supongo.
Sí, tal cual, tal cual. La verdad que uno a veces escucha, tiene una visión o una apariencia de lo que es, pero cuando está en el lugar es increíble, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es difícil de explicar con palabras.
No, me imagino lo que dice toda la gente que escala, ¿no? Cuando uno pregunta, bueno, ¿qué se siente ahí arriba? Porque una cosa es el trayecto y la cima tiene su plus, es la cima, chao.
Soy muy respetuoso de la experiencia que tiene cada uno y bueno, cada persona llega hasta donde puede, ¿no? Cada momento es una cumbre, digo yo, ahí en Aconcagua y en cualquier montaña. Uh-huh. Obviamente que si uno llega al punto máximo sería el ideal, pero a veces por distintas cuestiones climáticas o personales, particulares, uno llega hasta donde puede. Uh-huh. Nosotros tuvimos la suerte de, bueno, de alcanzar la cima, la cumbre, el 5 de febrero, así que bueno, estamos muy, muy contento, ¿no? Pues somos amateurs en este rubro, no somos profesionales, ni nos dedicamos a pleno a la montaña, simplemente somos personas comunes.
Claro. Bueno, personas comunes, pero con su pasión ahí latente, ¿no? Porque han estado, me contaron por ahí, en el Lanín, en Tromen y en Domullo, aparentemente, si no me chamullaron, empezaron ahí a charlar del tema de la Aconcagua.
Claro, sí, se fue dando de a poco, ¿no? Uno, uh-huh. Si me preguntás a mí por la Aconcagua, uno tiene recuerdos de la infancia, de que uno lo ve en geografía ya por la primaria y decís, bueno, la montaña más alta de Argentina y América, entonces como que ahí ya se despierta un interés. Hace unos días lo charlaba con mi hijita que tiene 11 años, la más chica, uh-huh. Y bueno, ya, viste, le resuena a ella también porque, nada, es el punto más alto de nuestro país. Entonces, yo creo que desde ahí empieza. Y bueno, después de a poco se va concretando, ¿no? Uno, por ahí por cuestiones, no sé, laborales, familiares, como que lo va desestimando porque, bueno, requiere una cierta cantidad de días, una inversión económica que a veces uno no está dispuesto a hacer, ¿no? O una preparación física determinada. Pero bueno, con el tiempo, esto se fue dando. Primero una montaña, empezamos por Lanín, que tiene su particularidad, ¿no? Cada montaña es un mundo. Uh-huh. Y así de a poco. Y creo que después que hicimos el volcán Domullo, que está en la provincia de Neuquén, que es el techo de la Patagonia, de 4.700 metros, como que ahí dijimos, bueno, ¿qué tal si el próximo objetivo es la Aconcagua, ¿no? Como que ya el objetivo se fue acercando un poquito más. Y bueno, uh-huh. Y así nació. Calculamos que en un año más o menos preparamos el proyecto. Muchos los subimos en marzo del año pasado, 2023. Uh-huh. Y creo que ahí empezó a ya tomar forma el proyecto de la expedición.
Sí, muchas veces uno arranca como medio en broma, lo tira y espera las caras y la repercusión del resto del grupo, ¿no? Pero cuántos sueños y cuántas situaciones a veces impensadas salieron de una broma, parece una locura, pero en realidad si lo pensamos en profundidad y lo hacemos con responsabilidad y después vamos a profundizar en eso, se puede hacer, ¿no?
Bueno, se puede lograr. Y es importante esto, lo que decías recién, la responsabilidad.
Claro.
No es ir por ir o intentar, porque no deja de ser una situación de riesgo también para la salud, ¿no? Porque somos conscientes, bueno, que han ocurrido decesos o gente que ha bajado en mal estado de salud o han pasado situaciones de riesgo propias de la montaña. Entonces, siempre con responsabilidad, cuidándose el aspecto físico y también, por sobre todo, el mental, ¿no? Porque uno tiene que estar muy fuerte de mente, porque son muchos días y mucha entrega, necesita mucho por ahí valor para continuar y no abandonarnos.
Bueno, hablando un poco de eso, ¿no? ¿Y cuántas veces pasa lo contrario? Uno habla de no abandonar y seguir adelante, y si no, de tener la fortaleza para abandonar antes de que esto, en vez de ser una aventura, se convierta o en una tragedia o en algo de lo cual uno pueda salir lesionado, ¿no? Para las dos cosas hay que tener como mucha claridad.
Tal cual. Es totalmente respetable la decisión de cada persona. Es decir, bueno, hasta acá llegué, esta es mi cumbre y bueno, por eso yo valoro esas personas que hacen eso, no importa la altura a la que lleguen. Lo importante es esto, estar consciente y disfrutar, porque de eso se trata, en el camino, de más allá de que demanda un esfuerzo, ¿no? Porque es obvio que uno por ahí está agotado porque no come bien, no duerme bien, tratar de, en lo posible, disfrutar el recorrido y llegar hasta donde se pueda.
¿Cómo es el proceso de planificación, que calculo que lo existe en cada emprendimiento, tenga la altura que tenga la montaña? Pero bueno, en el caso de la Aconcagua me da más curiosidad todavía, ¿no? Casi 7.000 metros, cuando dicen, bueno, nos sentamos y planificamos todo lo que hay que hacer, digamos, el trabajo de oficina del escalador, ¿cómo es?
Es muy minucioso para este evento, ¿no? Requiere cierto tiempo. Sobre todo porque es un ambiente donde requiere, por ejemplo, el contrato de una empresa que te brinda un servicio de transporte de mula para justamente transportar los equipos, todo lo que significa un equipo pesado, ¿no? Bolsa de dormir, carpa, indumentaria, alimentos, todo eso va al campamento base. Entonces, bueno, de acuerdo a la época, es el precio, más se acerca a la temporada, más alto es el precio. Entonces,
claro.
Un integrante del equipo nuestro, bueno, se puso en contacto allá por mediados del año pasado, y bueno, ya se empezó a un poco a cerrar los números para que no se encarezcan los costos. Y bueno, después se van obteniendo consiguiendo los materiales que varios de los del equipo necesario para subir ya lo teníamos. Por esto que habíamos subido a otras montañas, otros lo fuimos consiguiendo en el camino, un poco prestado, y así todo autogestionado, por lo menos de nuestra parte.
Claro.
Después, bueno, sí, obviamente existen otras opciones de contratar, ¿no? Ya sea las carpas, hay un montón de opciones. Obviamente es otro precio. Nosotros, por nuestra parte, lo fuimos prácticamente autogestionando, excepto, bueno, el servicio de mula y lo que fue el baño y el agua que te... lo cual es obligatorio, ¿no? Más el ingreso al parque de la provincia es individual también. Tiene un costo para los argentinos determinado, para los extranjeros es diferenciado.
Qué raro. Y la parte del entrenamiento personal, ¿no? Porque hasta ahora son como actores externos a la persona que está subiendo y que pone su cuerpo y pone su alma, ¿no? ¿Cómo fueron programando todo ese año en cuanto al entrenamiento físico? ¿Qué tipo de ejercicios hacer? Bueno, ¿cómo ir preparándose también mentalmente para tantos días de aislamiento, de estar expuestos a situaciones que pueden ser adversas con el clima, entre ustedes mismos como grupo?
Sí, la verdad que es todo un mundo. Mira, como cada persona, ¿no? Yo te puedo hablar de mi parte individual, porque seguro cada uno tiene sus cosas. En lo personal, yo por ahí no le presté tanta atención a la parte física. Será porque en su momento yo corría hacia carreras de montaña, hice algunas maratones, bueno, como que ya tenía una base. Entonces, preferí apuntar más a lo que era la respiración, por ejemplo. Hice foco en eso, en lo que es natación, para practicar un poco de apnea, y en lo que fue parte física, puntualmente, reforzar espalda, piernas, que sabía que iba a trabajar bastante, pero sobre todo en esto, estar tranquilo. Bueno, yo en lo personal hago medito también, uh-huh. y lo apliqué mucho en la montaña.
Mira.
Y creo que me ayudó bastante. Creo uh-huh. yo que estar tranquilo, sobre todas las cosas.
Ajá. ¿En qué circunstancias? Pero bueno, ¿en qué circunstancias dijiste, bueno, ahora paremos un poco, que necesito mi rato de meditación? ¿Qué pasaba y qué lograste con eso?
Mira, prácticamente de 2 a 3 veces al día, a la mañana, a la tarde, por ahí cuando podía, o a la tarde de la noche. Es decir, bueno, sentir la respiración, sentir el cuerpo, a ver cómo está uno, conectarse con uno mismo para poder conectar con el entorno. El entorno es mágico, ¿no? Uh-huh. Las montañas tienen una vibración increíble en ese lugar. Es, por lo menos yo lo siento así, por eso es muy personal. Uh-huh. Y después es ser consciente de cómo está uno, tanto a nivel emocional, a nivel físico, si tiene alguna dolencia, y sentirse, bueno, los ritmos, porque a medida que va subiendo se nota la falta de oxígeno, sobre todo después los 5.000 metros, ni hablar a los 6.000.
Claro.
Entonces, eso, ¿no? Estar consciente a ver cómo está uno. Pero bueno, va cambiando uno, por ahí lo ves desde abajo, desde acá, y es una cosa, y estando allá es distinto, porque incluso hasta los movimientos son, es todo más lento, te agita cualquier movimiento extra que hacer, entonces hay que ser cuidadoso con eso. La alimentación también va acompañada, ¿no? Uh-huh. Hay que tomar mucha agua. Los médicos, por ejemplo, allá nos decían a 4.000 metros son mínimo 4 litros de agua. 5.000, 5 litros de agua, 6.000, 6 litros de agua por día.
Ah, montonazo.
Por persona, ¿no? Entonces es un montón. Y uno no está acostumbrado a esa cantidad. Entonces, bueno, es todo como un periodo de adaptación también. Ajá. Sumado a todo eso a la parte física.
Claro, claro.
Y después está la convivencia también, que nosotros somos un grupo de amigos que fuimos acá de Bariloche, y eso es, creo que es fundamental, ¿no? Porque son varios días, se comparten muchas cosas, y me parece que eso es fundamental. Con la gente de montaña, que es increíble, ¿no? Esto que uh-huh. hay mucha solidaridad.
Qué bueno.
Con gente que ni siquiera conoces, pero que tiene el mismo sentimiento, entonces, bueno, se comparten, no sé, comida, equipo, ropa, se genera como una hermandad, por así decirlo, ¿no? En la montaña.
Y sí, están en un entorno único donde si pasa algo, uno está ahí para el otro y el otro para uno, ¿no? Ojalá fuera la vida misma, sí, en una montaña permanente.
Tal cual, nosotros por ahí lo destacamos, que en otros ambientes no se da esa. Uh-huh. Esa solidaridad, ¿no? Que hay, sobre todo entre personas que ni siquiera conoces. Nos pasó un caso de, bueno, un chico, ¿no?, ofreció un par de botas carísimas. El equipo de alta montaña es caro, entonces, bueno, como diciendo, toma, te las doy y después me las mandás en encomienda, como vos puedas.
Qué lindo.
Muchacho, madre, así, de esos gestos, un montón. Uh-huh. Un montón, después nos brindaron alimentos. La gente de la patrulla de montaña, que es la policía de Mendoza que labura ahí, también hicimos contacto con ellos, una cuestión de camaradería y también ningún problema en compartir o brindarnos asesoramiento. Uno se siente acompañado, ¿no?, en un lugar tan hostil.
Totalmente, ¿no? Y además tan lejos de los afectos, ¿no? Lejos de la familia, que calculo que en algún punto llega la preocupación, o cómo estarán, o si estarán preocupados porque que me pasó algo y yo estoy bien, pero no tengo cómo avisarles. ¿Cómo se maneja eso? ¿Y qué pasa en la familia también, ¿no? Teniendo en cuenta que un papá, un esposo está lejos y en una situación que para mucha gente es riesgosa.
Sí, tal cual. Nosotros tuvimos poca comunicación. Ahí, si bien hay señal, pero tiene un costo, como todo el servicio privado. Uh-huh. En algún momento nos compartieron internet ahí de parte de la patrulla. Fue un momento que estuvimos con ellos. Muy pocas veces pudimos tener señal como para poder esto transmitir, ¿no? Uh-huh. A mí me pasó en lo personal que antes de subir a la Aconcagua, hacía una reunión de amigos, de compañeros de trabajo, trascendió esto de que iba a ir, entonces me pedían que vaya compartiendo información, video o un link. Uno no se imagina, por lo menos yo, a mí me cuesta tomar dimensión de la trascendencia del evento, ¿no? De esto. Entonces, un montón de personas pendientes a eso, a ver cómo estamos, de salud. Y la verdad que eso, bueno, muchos mensajes esto de apoyo, tanto de la familia como de amigos, ex compañeros de trabajo. La verdad que esas cosas te llenan de satisfacción por ahí.
Me imaginaba la situación, porque además ustedes y cada uno de los escaladores y cada uno seguido por su público y su gente y sus contactos, son como el que logra materializar el sueño que yo tengo y no me animo, ¿no? Entonces, en ese momento, quizás vos no lo medís, pero para el otro es un, che, quizás yo me anime si él lo hace y me transmite esa seguridad. Entonces, hay un rol importante en esto del empujoncito para el que todavía no dio el primer paso.
Tal cual. Y nosotros, o sea, los tres más, los cuatro, digo los tres porque somos tres de Bariloche y Marcelo, que es otro compañero que también de Buenos Aires, que se sumó al grupo, ¿no? Éramos cuatro. Esto, que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Siempre y cuando esto con responsabilidad, con preparación, cierta buena estrategia, es realizable. Tiene que ser muy respetuoso de la montaña, ¿no? De hecho, de la Pachamama, la Madre Tierra, porque es la que, en definitiva, es la que manda, ¿no? O hay algo que te sostiene, ¿no? O que te acompaña. Si no, es muy difícil. Sí, la montaña siempre va a estar ahí, ¿no? Entre los montañistas dicen, bueno, siempre va a estar ahí.
Me gustó eso de la responsabilidad, ¿no? Porque cuando hablabas de que somos personas comunes, que no somos especialistas, también hablabas de que hay una experiencia. Entonces, cuando hablamos sin experiencia, quizás hablamos sin experiencia en montañas de 6.000 metros, pero sí en montañas de 4.000, de 3.000, ¿me entendés? Entonces, está bueno transmitir dónde nos estamos metiendo, ¿no?
Uno se imagina, pero bueno, cuando está in situ ahí es otra cosa.
Bueno, me remitís un poco a lo que era el comienzo de esta charla, igual supongo que hay mucho más o vos tendrás algo más que quieras contarnos, pero volviendo así, el Marcelo que subió y el que bajó son el mismo, que ya sabemos que no lo son, ¿qué desafío o cómo continúa tu historia con este deporte tan apasionante de acá en adelante?
Bueno, sí, no, la verdad que es un antes y un después, la verdad que es en lo personal muy muy satisfactorio, ¿no? Esto que me cuesta tomar por ahí dimensión de las repercusiones, de como que uno cuesta caer en la realidad, pero bueno, es la verdad que es muy 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 satisfactorio. Uno es como que uno se impone ciertos límites, y con esta, bueno, una experiencia que vos decís, bueno, alcancé o superé el límite que tenía impuesto, entonces te deja una sensación de mucha tranquilidad, felicidad, no sé cómo expresarlo, pero es un sentimiento muy muy lindo. Y bueno, todos dicen que una vez que subí, después vas a querer subir siempre. Es muy común, por más que uno baje cansado, porque bueno, demanda mucho esfuerzo, pero uno siempre termina volviendo a la montaña, así que la verdad que es una experiencia hermosa, ¿no? En todo sentido. Y no, por lo pronto, si me decís ahora, bueno, montaña, no tengo nada previsto, pero calculo que unos meses más. Bueno, después de la temporada invernal, por ahí no se puede muchas salidas, pero seguramente alguna montaña va a salir y vamos a seguir en esta senda.
Ajá. Qué lindo, Marcelo. Bueno, yo sé que en tu vida profesional, ahora estás retirado, has tenido en varias oportunidades que darle consejo a gente, ¿no? A los vecinos, con cómo cuidarse, chicos de colegios que han ido a visitarlos a tu lugar de trabajo. Bueno, si yo ahora te planto ahí en la montaña y te digo, bueno, en el pie de la montaña, abajo, con todos esos que miran para arriba y dicen, ay, qué lindo, pero no, yo no estoy para esto. ¿Cuál sería el consejo de Marcelo Guastavino?
Mi consejo es conocerse a uno mismo, ¿no? Que todo se puede, pero hay que ser consciente. Por ahí la montaña es uno de los tantos aspectos que uno puede ser feliz, ¿no? Porque es algo hermoso, pero existen otros tantos. No sé si todas las personas están capacitadas o se sienten cómodas ascendiendo una montaña, pero es una búsqueda, eso uno lo sabe haciéndolo, ¿no? Sobre todo los chicos, que muchos por ahí no se animan o no saben, esto es animarse, siempre con respeto, con responsabilidad, y por ahí puede ser una forma de expresarse o de buscar o encontrarse uno mismo. Creo que ese es el término correcto, ¿no? Vuelvo a repetir, por ahí pues hay otra forma, no es la única, ¿no? Pero a mí me encanta salir y disfrutar de, no sé, el recorrido, y es muy distinto cuando uno lo transmite o cuando uno ve, qué sé yo, ahora que está el boom de las redes sociales, los videos. Una cosa es verlo por una pantalla o que te lo comente, y otra cosa es estar ahí. Entonces mi consejo es vivirlo a plenitud. Uh-huh. Es algo muy hermoso, es muy muy lindo, superador, muy liberador, uh-huh, en todo sentido, pero bueno, hay que ser consciente que no todas las personas les guste o se sienta más cómoda haciendo otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, es animarse a intentarlo.
Ajá. No focalizar en los miedos, ¿no? Porque el miedo es como un fantasma que no existe, que muchas veces esas situaciones que no se van a dar, pero que nos alejan de ese sueño y de esa búsqueda.
Totalmente, totalmente. Es así, el miedo es un gran bloqueador de sueños, ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo, o es con miedo o es con amor. Entonces, hacer las cosas con amor por ahí el mensaje, si me pedís que le diga a alguien, lo que sea, ¿no? En este caso, bueno, ascender una montaña, pero creo que es la gran diferencia, porque si no, no lo disfrutás, ¿viste? No lo haces con pasión, con entrega. Uno de los aspectos que por ahí montañistas más avezados, más entrenados nos decían, es que si vos no tenés ganas, no tenés voluntad para hacerlo, no lo vas a lograr. No, podés tener un montón de aspectos, ¿no? Ya sea físico, económico, pero sobre todo tenés que tener muchas ganas para ir a hacer una experiencia como esta, ¿no? Uh-huh. Es un aspecto fundamental.
Uh-huh. Y un grupo lindo como ese que armaron ahí con el otro Marcelo, con Direne y con Raúl.
Tal cual, porque se genera una química, ¿no? Entre amigos, entre personas, que es lo que te ayuda. Uno, hay un dicho que dice, uno solo puede llegar más rápido, pero acompañado llega más lejos. Uh-huh. Entonces, esto, rodearse de personas conocidas, de buenas personas, de amigos, y encarar como nosotros hicimos así, y de una broma o de un anhelo se transformó en poco tiempo una realidad que hoy, bueno, tenemos la gracia de poder disfrutar.
Marcelo, le estás dando un hermoso mensaje a la gente que todavía no se animó a vivir esta aventura o a vivir otras aventuras, ¿no? En tu caso fue la montaña, quizás para otro es el mar, es otra actividad, ¿no? Que ni siquiera tenga que ver con el deporte, pero sí con el jugársela por algo y, bueno, ir a fondo con responsabilidad, con fanatismo, pero con responsabilidad también. ¿Qué te pasa en ese rol a la hora de difundir esto, de salir en la radio como has salido vos o Raúl, por ejemplo, en algún otro artículo contando sobre esta aventura? ¿Sos consciente de que le podés abrir los ojos a alguien que todavía está medio apichonado?
Cuesta tomar conciencia, pero si sirve para eso, bienvenido. Bienvenido, porque es uno por ahí, esto sin querer o sin pensarlo, puede ayudar, no sé si tanto con las palabras, pero sí con el accionar a otras personas, ¿no? A que se animen. Entonces, si es así, totalmente bienvenido. Y es un privilegio esto, poder sentirse útil, ¿no? En la sociedad o para los demás. Me han escrito muchas personas, compañeros de trabajo, ex compañeros, camaradas. Estoy hablando más de 300 personas y como que me estaban siguiendo. Y bueno, a los chicos también, familiares. Entonces, por ahí uno sin querer está haciendo, no sé si ejemplo, pero bueno, un puntapié para que puedan otras personas cumplir sus sueños, que es para algo hemos venido acá, ¿no? Entonces, por ahí si suma, bienvenido.
Claro que sí, por supuesto que sí, Marcelo. Me encantó hablar con vos. A ver, ya que sos corredor también, sin hacerte escalar, tenemos el Patagonia Run en un tiempito, así que podés venir. Es una manera de volver a la montaña y correr por nuestros pagos. Así que también te vamos a andar esperando por acá.
Bueno, muchas gracias. Sí, una carrera muy reconocida, así que bueno, una de esas por ahí ando por esos lugares.
Va a ser un poquito más relajado que la Aconcagua, seguro, ¿eh?
Ojalá así sea. Y bueno, gracias por el espacio y un saludo para vos, Natalia, al turco también que hizo ahí la gestión y bueno, a toda la audiencia.
Al turco querido que no solo hizo la gestión, sino que con mucho orgullo y con mucho cariño. Así que le mandamos un beso a él, otro para vos y felicitaciones por esta gran aventura. Vamos a ver la próxima nota, a qué montaña te me subiste y nos lo venís a contar.
Muchas gracias.
Un beso grande, Marcelo, un gusto hablar con vos.
Que tenga buen día, Natalia. Saludito.
Gracias. Era Marcelo Guastavino, subió junto a una pareja de amigos y otro Marcelo más a la cima de la Aconcagua y dijeron, si nosotros pudimos, cualquier persona puede. Por eso lo invitamos hoy al programa y hablaba en Expreso Nacional.